Y no he ahorrado nunca. Descubre tesoros, descuentos y ahorros que te harán sonreír. Ahorro nunca.
Estás a punto de conocer las mejores ofertas para ti y tu hogar. Descubre dónde están los descuentos que hoy te ayudarán a gastar
No
menos.
hay tiempo que perder, es hora de disfrutar. Las rebajas nos esperan, vamos a ahorrar.
Esto es Ahorra o Nunca con Rosa y Azul.
¿Qué tal si comenzamos el podcast de este día? Este jueves, hablando del tema que casi todo el mundo está mencionando en la Ciudad de México, que tiene que ver con el calor. Uf, qué calor está haciendo. Hola Rose, gusto en saludarte. ¿Cómo andas con ese calor?
Hola, padeciéndolo un poco, que en general no padezco el calor, lo disfruto, pero sí ahora noto cómo está más intenso que otros años.
Muchísimo más. Hablan las autoridades de una ola de calor en todo el país en general y que a causa de esto ha habido algunos apagones en ciertos sitios. A
¿Qué
nosotros lo más
tal?
cercano pues es el Estado de México, pero también Hidalgo y otros estados.
Sí, yo también lo oí, me sorprendió hasta dónde afecta el calor, que a lo mejor ni lo habíamos pensado.
Ahora sí que las ofertas están calientes y los descuentos también, pero no precisamente porque han bajado los precios.
Exacto,
Sino
nada que
porque
ver.
nos estamos quemando un poco. Quiero entrar en la materia hablando de una oferta que me parece interesante en Mancuerna. Ya ves que ahora se están aliando así como hacen el featuring los artistas ahora o las colaboraciones. Bueno, pues aunque no es nuevo, ¿verdad? Pero me llamó la atención uno que me encontré entre Amazon, particularmente Prime, Amazon Prime, y Rappi, específicamente Rappi Pro. Hago estas aclaraciones porque si se fijan, son marcas distintas o submarcas. No es lo mismo Amazon que Amazon Prime. Y no es lo mismo Rappi que Rappi Pro. En el caso de Rappi Pro es un servicio extra. Bueno, pues ahora al estar suscrito a Prime, se puede contar con envíos gratis en todos los pedidos Rappi durante 12 meses. Un precio que mensualmente costaría 109 pesos. Dicen, pues si eres miembro de Prime no te va a costar nada. Está interesante, ¿no crees?
Muy, muy,
¿Cuál es?
porque esto,
Dime.
un, cómo estaba viendo cómo la entrega, cómo hay quien abusa, ¿no? O sea, mientras unos abusan, otros hacen esta unión para dar un beneficio y cómo son tan polos opuestos.
Se está convirtiendo en una herramienta o en una promesa de venta este asunto de la entrega. Ya, por fin, después de la pandemia, la gente comprendió que es muy bueno pedir a domicilio, que es muy cómodo y a veces económico, a veces no. Las marcas lo han detectado y están generando ahora promociones con esto de las entregas. ¿Te fijas? En la última semana, muchas ofertas, o varias hemos mencionado aquí en Ahorra o Nunca, concernientes a que alguna marca está aprovechándose o utilizando el envío como una promesa de venta o una manera de vender más. ¿Cuáles son los beneficios particularmente del Rappi Pro que obtendrías si eres miembro de Amazon Prime? Bueno, pues envíos gratis ilimitados en primer lugar. También hay unos envíos turbo que le llaman así y que son envíos en 10 minutos gratis. Habrá que ver, habrá que leer las letras chiquitas para saber exactamente dónde, cuándo, cómo, porque no aplica en todo. Y también cero tarifas de servicio en restaurantes cercanos. También de entrega, evidentemente, y descuentos exclusivos que no dicen cuántos o cuáles, pero que de vez en cuando, supongo, generarán si está usted, si estás tú, aprovechando esta oportunidad.
Súper idea, ¿no? Valdrá la pena
Me gusta, me
probar.
gusta. Oye, ya que
Sí, a mí
entramos
también.
al ambiente de supermercado, bueno, pues no solo hay estos productos en los supermercados, pero ahí los ubico mentalmente. Ahora estoy recordando también las tiendas de abarrotes, donde ubican toda la chatarrería, como yo le llamo. Todos estos productos chatarrita que, si te fijas, si pones atención en una tienda, ya sea Oxxo, 7-Eleven, ya sea tiendita de abarrotes, supermercado, inundan. Y eso es lo que estamos consumiendo. Eso es lo que nos están vendiendo. Por cierto, me topé un video que habla, voy a verlo con detenimiento para comentarlo, pero que habla de que a mediados de los 50 se organizó un cónclave entre ciertos corporativos estadounidenses para planear ciertas políticas nutrimentales y recomendaciones para que se consumieran más ciertos productos y no otros. Y ahora resulta que estos productos incrementaron considerablemente la aparición de enfermedades, particularmente diabetes, cáncer. Así que cuidado cuando escuchamos, ay, que hoy está de moda comer más de esto o menos de lo otro. Tengamos nuestras dudas y ejerzamos un criterio basado en instruirnos. No se vale decir no sabía, hay que leer, hay que enterarse sobre todo en lo que tiene que ver con salud. Y ya que tratamos este tema, vamos a escuchar ahora a Rafa Rebolledo, que tiene su canal en TikTok y que habla de este asunto. Escuchen qué interesante lo que dice.
Resulta que en México, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y Kellogg's tuvieron que cambiar el 56% de sus recetas. Y Bimbo, el 82%. Todo gracias a los famosísimos sellos de la Secretaría de Salud. Esa medida, que según la propaganda mediática no iba a servir de nada, hoy es considerada por la UNICEF como una de las mejores del mundo. Por primera vez en décadas, las tasas de obesidad están bajando. Recordar que México tiene los primeros lugares en obesidad y diabetes y el mayor consumo de refresco a nivel mundial. Por lo menos ya no se les da vía libre a estas empresas para que hagan lo que quieran.
¿Qué tal? ¿Qué te parece, Rose?
Híjoles, a mí me parece que es interesante porque yo considero que no es el hecho de alarmar a la gente que consume. ¿No? Porque me parece que más que estos sellos y esta advertencia, creo que estaría más padre darles información y preparación, porque obviamente me parece que si te comes un kilo de azúcar, pues obviamente es exceso de azúcar, ¿no? Uh-huh. Pero si lo vas dosificando, también es necesaria para el cuerpo.
Comprendo tu postura. Sin embargo, ante las estadísticas, ¿qué te digo?
Sí, pero justo a mí me parece que es un poco como el miedo a...
¿No? Sí, actuar más por miedo, utilizar el miedo de las personas para evitar que consuman ciertos productos, en vez de que apelen a su salud, dado que cuentan con la información necesaria.
Y sobre todo que creo que es como por modas, porque ahorita puede ser algo lo que es malo y en unos años esto que es malo es buenísimo y algo que hoy es sano es malísimo, ¿no? Así ha sido a lo largo del tiempo. Hay cosas que en un momento son satanizadas y luego ya son muy buenas.
Como ahora que está satanizado, para cambiar de tema, está un poco satanizado el hacer regalos de electrodomésticos a las mamás.
Exacto.
¿Tú qué opinas como mamá? ¿A ti qué te parece?
A mí no me molesta, porque yo lo veo como que si a mí me regalan un electrodoméstico, una batería, lo que sea para la casa, pues no implica que lo tengo que estrenar el 10 de mayo, ¿no? Lo puedo usar cuando lo necesite. Y que creo que, pues, para mí es más importante el hecho de saber que pensaron en mí y se tomaron un tiempo, viendo a lo mejor, porque también...
Viendo a lo mejor qué.
Las necesidades.
Ok.
Porque una licuadora, pues, se puede echar a perder en cualquier momento y es básica, ¿no? ¿Cómo haces muchas cosas?
Hay artículos que pasa como lo más importante en la vida, bueno, que son tan importantes que a veces no los consideramos o no los vemos hasta que faltan.
Exacto. Sí, creo que eso es clave, ¿no? Cuando algo no puedes, algo que das por hecho y no puedes usarlo, te das cuenta de la utilidad y lo indispensables que son.
Pues aunque nosotros, al menos tú y yo, Rose, somos abiertos y estamos dispuestos a recibir cualquier obsequio y nos parece que merece esa recepción de muy buen grado, no es así la tendencia actual, al menos en las nuevas, muy nuevas generaciones, no está bien visto, pero pues... lo que yo digo al respecto de las posturas. Tú ten la postura que tú quieras, la voy a respetar. Yo tendré la mía y también será respetada. Y claro, tan tan, asunto concluido. Bueno, independientemente de si se adquiera o no como regalo del Día de las Madres, tú encontraste una interesante promoción en ollas de presión.
Así es, sobre todo que me llama la atención porque pues creo que ahí hay un mito que para muchas personas es peligroso y le tienen pavor a la olla de presión. Yo algo que vi es que pues al día de hoy siguen existiendo las ollas de hace años que a la que se le pone un pivotito y ya. Pero también hay otras que son de la marca Tefal, que obviamente son más caras, pero me parece que son muy seguras porque tienen como sistemas de seguridad y no, al menos yo las he usado y hasta el día de hoy yo no he tenido un accidente con ellas, cuando con las otras sí.
Brevemente, ¿nos podrías explicar a los que no dominamos el uso de las ollas de presión, antes llamadas ollas express, cómo se hace?
Pues es que el tema es que a la hora de cerrarla, ¿no?, empieza el vapor, que es lo que empieza a salir en las ollas antiguas, por una como un pivotito que
una
tiene la
válvula,
tapa,
que es un hoyito.
Ajá. Y entonces se le ponía el taponcito. El tema es que en esas, de pronto, a lo mejor, sobre todo cuando se hacen frijoles, pulpos, que se despega la cascarita del frijol o la ventosa del pulpo, se puede pegar ahí y es lo que hace que explote.
No entiendo. Cuando entonces, se tapa esa válvula, hay problemas.
Exacto, porque pues digo...
Pero ¿cómo la usamos? Para los que no solemos hacerlo comúnmente, ¿nos podrías dar una breve explicación de qué hacer? ¿A qué hora apagarle? ¿A qué hora subirle? ¿A qué hora bajarle? ¿A qué hora ponerle? ¿A qué hora quitarle?
Ok, nada más la pones a calentar, se cierra.
¿Cuánta agua? ¿Cuánto líquido?
De acuerdo a lo que vayas a hacer. Si son frijoles, pues más o menos el doble. Si es
¿El doble de agua?
De agua.
¿Hay un límite que en el contenido de la olla no deba excederse?
Se supone que traen unas marcas, pero la verdad es que en eso yo me he dado cuenta que, por ejemplo, si yo pongo el agua un poquito más abajo, sobre todo al hacer consomé de pollo, por ejemplo, que las verduras, el pollo, quedaría casi seco si se respeta ese límite. Y lo que yo he visto es que en algunas, a lo mejor gotea un poco, pero no es peligroso. Entonces, la idea es prenderle, cerrar la olla cuando ya esté todo lo que se quiere cocinar y dejarla a fuego alto hasta que empiece a salir ese vapor por la válvula.
Cuando suena...
Y que se ve como si fuera un trenecito.
Ok. Ajá.
Así. Y entonces se le pone el taponcito y ahí se le baja a fuego bajo, lo más bajo que se pueda. Y pues depende de qué se va a hacer, pero más o menos es media hora. Y ya para abrirla hay que apagarla, dejar que baje esa presión que está dentro de la olla.
¿Cuánto tiempo se lleva eso aproximadamente?
Pues puede ser largo. La verdad es que... yo no he calculado un tiempo exacto, porque además...
¿Media hora, 45?
Es que yo he hecho trampa siempre.
¿Enfriando que la olla?
¿O? Enfriándola, que la pongo al chorro de agua fría, y eso baja la presión muy rápido.
Entonces, pero para alguien que es amateur en esto, nos vamos a lo seguro y mejor esperar, ¿no?
Un buen rato. Y la forma de saber que ya es seguro abrirla es en estas... ollas antiguas, digamos, cuando se mueve el capuchoncito que se le pone a la válvula y suena, todavía hay presión.
Stop. Detenerse ahí y no intentar abrir.
No se
abrir.
Mueve nada.
Pero si movemos esa válvula y ya no hace ruido, ya es seguro abrir.
Ya se puede quitar.
Mira,
y se abre.
Esto tan simple que parece y tan de uso común, qué importante es lo que nos acabas de decir. Realmente me parece que ayuda esto sencillo que para ti es sencillo y que para otros puede ser pues complejo y una materia por atender y por aprender.
Claro, y sobre todo que creo que es muy útil en, uh-huh. en la cocina, ¿no?
Lo es.
Ahora, en esta marca que te digo, Tefal, que tienen sistemas de seguridad, es mucho más fácil porque esta, en vez de que tenga la válvula y poner el capuchón, todo uh-huh. viene como integrado y solo tienen en general como un botoncito rojo uh-huh. que cuando ya está la presión sube y se ve que está arriba de donde está.
Te facilita la chamba.
Exacto, porque ya no tienes ni que poner ni nada, nada más checar que suba, le bajas al fuego uh-huh. y cuando la apagas, en el momento en que ese botoncito baja. Vuelve al lugar original, se baja, ya es seguro abrir. Uh-huh. Y en general tiene un seguro en el mango que mientras eso esté arriba, no puedes abrir la tapa.
¡Excelente!
Entonces, me parece.
Es mucho más seguro.
Me parece que son muy seguras, claro.
¿Y cuánto, cuánto cuesta esa maravilla?
Esa, por ejemplo, ahorita en Chedraui, de 6 litros, está de 1,949 a 1,364.30.
¿Qué te parece
Habría
ese precio?
Habría que ver. Uh-huh. Bien, la verdad, bien. Esto es en línea, que ya les he dicho que no sé si yendo a la tienda, a lo mejor sea 30% de bonificación o de verdad te den el descuento. Uh-huh. Pero bueno, me parece que está bien. Mientras que una de las antigüitas de aluminio de 6 litros, la misma capacidad, está de 1,091 a 763.70. O sea, el doble, ¿no? Uh-huh. Cuesta la Tefal. Uh-huh. Uh-huh. A mí me parece que la seguridad lo vale.
Claro. Oye, ¿y esta Tefal de qué material es?
Aluminio también.
Aluminio. Me acuerdo cuando eran de acero, ¿te acuerdas? Bueno, yo recuerdo de niño, la que a mí me explotó alguna vez era de esa clásica Presto. ¿Recuerdas las Presto? Ya ahorita ni suena, no sé si existan.
Esta es, esta que te estoy diciendo es Presto, pero es aluminio. No es, sí, ya sé, las que cargabas y tenías que cargar.
Sí, 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 las viejitas. Bueno, algún día les contaré cómo me explotó una de esas. Por eso te pregunté ahorita.
Yo creo que todos, ¿no? A todos nos ha pasado algún incidente con
qué cosa no, de verdad.
Y que bueno, a veces queda en el susto, pero a veces sí pasan cosas graves.
Pues ahí
por
está.
Eso a mí me parece que esto es una buena opción. De 1949 la Tefal a 1,364.30
en Chedraui, y hay que asegurarse si hacen bonificación o no, mucho cuidado. Uh-huh. Este es el tema de regalar o no utensilios de cocina, como es el caso de una olla express. Pero ¿qué tal cuando le dices a una mamá, oye, ¿y qué te parecería que te regalara un iPhone, güey? Ahí sí no te quejas, ¿verdad? Y también es un artículo utilitario. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de uno que está en promoción en la misma tienda que acabas de mencionar al regresar. Además, también hablaremos de algunos otros artículos interesantes. Tú tienes una oferta de zapatos y yo les presentaré algunos productos, en particular uno que espero que no se hagan pipí de la risa. Regresamos.
Okay. Y no ahorro nunca, descubre tesoros, descuentos y ahorros que te harán sonreír. Ahorro nunca. No hay tiempo que perder, es hora de disfrutar. Las rebajas nos esperan, vamos a ahorrar. Ahorro nunca.
Pues sí, hay de regalos a regalos. Y aunque este también es utilitario, como les mencionaba hace un momento, este, en cambio, mira lo que es la percepción humana. Si le dices a alguien, te voy a regalar una olla express, ay no, porque es un utensilio de cocina. Y la cocina, qué importante es para el ser humano, porque eso nos alimenta día con día. Sin embargo, cuando le dices a alguien, oye, si te regalo un iPhone, pues la cosa cambia, ¿no? Mira qué cosa, y además es más caro. Y me parece que sí es importante un iPhone o un teléfono en general, pero tampoco es para tanto. Pues hay uno de oferta en Chedraui, es el iPhone 11 de 64 GB de 8,999, o sea, prácticamente de 9,000 pesos, a prácticamente 7,000 pesos, menos 10, o sea, 6,990. Tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, memoria interna de 64, procesador, uno que se llama chip A13 Bionic, cámara frontal TrueDepth de 12 megapíxeles y la trasera de 12 más 12 megapíxeles, no sé a qué se refiere exactamente, y un sistema operativo iOS 13. ¿Qué te parece a ti esa oferta y ese precio? Pues más o menos, ¿no?
No sé. Sí, no se me hace.
Y es el más barato que tiene Chedraui, que está anunciando para el Día de las Madres.
Y hay que checar que algo que he visto que también tiene Chedraui es que a veces son de estos que salen defectuosos y los arreglan.
Ah, ¿no lo dices? Estoy viendo directamente en este momento la
reacondicionado, le llaman ellos o algo así. Y que, digo, en general, pues yo he sabido de gente que ha comprado cosas así y le salen bien y le funcionan bien.
Me parece que si lo fuera estaría más barato. No estoy seguro de eso. Y lo aclararía la publicación porque la estoy viendo directamente en este momento y no lo aclara. Pero qué bueno que lo mencionas porque esto da pie a recordar a quienes nos están escuchando ahora, a ti y a ti, a que te fijes, a que tengas cuidado al hacer una compra de este tipo. Por el puro precio, supongo que no. Pero no estoy seguro y te invito a que, si acaso te interesa esta o cualquiera otra oferta, a que verifiques que se trate de un artículo nuevo y si estás dispuesto a que sea arreglado o reparado, bueno, pues ya tú sabrás, es tu decisión, ¿no crees?
Sí, y sobre todo que esto que decías tú, ¿no? Te ponen flechitas y súper llamativo el anuncio y te vas con la finta y luego no se lee la letra chiquita y nos llevamos sorpresas, sobre todo por eso.
Oye, a ti y a mí me parece que nos tocó a finales de los 80, o sea, también quiero hacer la aclaración porque no soy un viejito, ¿verdad? Pero sí vivimos los finales de los 80 y en aquel entonces se inventó en la industria de la moda un producto que funcionó y jaló cañón, que fue la mezclilla lavada. ¿Te acuerdas de la wash? No sé qué se llamaba.
Los deslavados.
Los deslavados.
Que tenían como manchas blancas.
Por primera vez, stone wash y no sé qué tanta cosa. Bueno, pues se puso de moda eso. Por primera vez se usaba mezclilla lavada. Eso era completamente revolucionario. Hasta antes de eso, la mezclilla se procuraba que fuera, bueno, de entrada era muy gruesa y era con colores muy fijos, aunque ya había la mezclilla clara y la azul fuerte. Así era antes. Cuando esto surgió, realmente se consideró un cambio importante en la moda. Había chamarras, jeans. Padrísimo, a mí me tocó, me acuerdo que yo quería, por ahí del 86... Del 86 me compré una chamarra de esas, así que eran medio abombadas, Fiorucci. Recuerdo hasta el día que la compré en Fiorucci Polanco, me acuerdo. Okay. Y me encantaba esa chamarra. Es más, tengo una foto con esa chamarra puesta y con Yuri. Porque la entrevisté en aquel entonces, recuerdo que entrevisté a Yuri y traía yo esa chamarra puesta. Así que quedó evidencia de esta famosa mezclilla. Bueno, pues hoy hay algo similar. ¿Tú también usaste? Bueno, antes de pasar a eso te pregunto, ¿tú también usaste de eso?
No mucho, porque, por ejemplo, en mi caso era un tema, ¿no? Como que tengo la impresión de que a mi mamá, por ejemplo, no le gustaba. Porque creo que la mezclilla ha sido como polémico, porque antes, muchos años antes, la mezclilla no lo usaba cualquiera, ¿no? Era como muy de ciertas personas que a lo mejor se dedicaban a alguna actividad y como que no era lo que es hoy y no era tan in, ¿no? Entonces, cuando salió eso, no, tuve algunos, creo que un par de jeans, pero no le encantaba a mi mamá y pues yo todavía hacía caso a lo que decían en casa, ¿no? Ya no, todavía no podía hacerlo, si me diera la
luego gana. Luego vino la onda, ¿esto de cuándo fue? ¿Tú recuerdas lo de la mezclilla rota?
Yo, la mezclilla rota, yo creo como a principio de los 2000. ¿no? Porque yo me acuerdo ahí, yo ya tenía hijos y eso fue un tema, porque ellas querían sus jeans rotos y yo me rehusaba a pagar ni 5 pesos por unos jeans rotos.
Claro, sí, o sea, te entiendo.
Se me hacía absurdo y ahora cada vez hay más y más. Y más. Bueno, al grado que yo no me compré, me he comprado unos jeans rotos, pero en un afán de modernizar a la mamá, me regalaron unos jeans rotos. Me encantan, o sea, me gusta, están cómodos, se me ven bien, pero me cuesta porque están rotos de la rodilla y es como, no, no me encanta eso de...
A mí tampoco, coincido contigo, los rotos no, no me llaman mucho la atención. Sí he tenido de esos, pero rotos naturales, que están tan viejitos que efectivamente se rompieron.
Exacto, es lo que yo digo, pero hay que pagar por unos.
Pero al usarlos no me hallo cómodo, no me siento cómodo, esa es la verdad.
No, y luego el hilito se te marca y hasta corta, ¿no? No, hasta
y luego hay que ver dónde queda el hilito, porque en ciertas zonas dices, bueno, sí, también, ¡auch! Claro. ¡Me está apretando! Si no, ¡me aprieta!
Yo ahora de la rodilla.
¡El hilito!
Sí, yo no pensé ahí porque los míos son de la rodilla y no, no, no se me hace tan cómodo.
Bueno, pues hoy en día se ha hecho viral un asunto que tiene que ver con un producto que acaban de inventar, que es un pantalón de mezclilla, ¿sí? Solo que lo nuevo, y probablemente ya se lo encontraron en alguna red social, es que trae un estampado que aparenta una mancha como de orines. No, 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 obviamente no se trata de orines, pero pareciera como que quien lo trae puesto se orinó y manchó el pantalón. Y eso es lo que está trendy. Y además, cuesta 800 euros la cosa. ¿Cómo ves?
¡De locos! ¿800 euros? Uh-huh. Pues estás hablando de como 14 mil pesos.
800 por 25, más o menos, son 20 mil pesos. Eso cuesta un pantalón que parece orinado.
No, bueno, si no está dispuesta a pagar 5 por uno roto, menos por uno orinado. Esa bueno, ni uno.
Y al respecto, aunque he visto el video, las fotos y lo hemos comentado en muchos medios, particularmente llamó mi atención la opinión de una señora que tiene su canal y que es opinadora profesional y que se llama Lola y lo digo. Y habla al respecto, vamos a escucharla, ¿te late?
Me late.
A ver, hay asuntos que hay que comentar. Hace unos días sacaron en la tele que la ultimísima tendencia de moda eran unos pantalones vaqueros que aquí en la entrepierna, lo que viene siendo el mondongo, traen ya de fábrica una mancha como si te hubieras meado, si te hubieras hecho pis encima. 800 euros valía el pantaloncito y a las pocas horas ya se había agotado. ¿Esto qué mierda es? ¿A qué iluminado le debemos la genial idea? ¿Y quiénes son los descerebrados que se gastan 800 euros en esta mamarrachada que me la regalan a mí, no me la pongo ni muerta? Y que si yo tuviese mucho capricho, que no lo tengo, me compraría un vaquero de 20 euros y ya lo me haría yo, que por lo menos la materia genética es de mi absoluta confianza. No sé por qué nos preocupamos del cambio climático, porque estamos al borde de la extinción. Adiós.
Estoy de acuerdo con ella.
Sí, claro. Absolutamente.
Sobre todo en eso que dice, ¿qué descerebrado pagaría 800 euros?
Y los hay.
Sí, claro. Eso es, digo, por algo están, ¿no? Habrá que ver ahora hasta dónde llega, si se queda en esto que está empezando o se vuelve en una tendencia.
Vaya, si costaran 8 mil euros y me los obsequiaran, aún así no me los pondría.
No, claro. Creo que mejor los revendería y me quedo con la lana.
Hablando de productos así extraños, hay uno que conocí a través de los videos de distintas redes sociales, en particular lo vi en Japón funcionando y llamó mi atención. Se trata de un enfriador de latas. Latas de, pues pueden contener refresco, agua, etcétera. Y ya hablaremos de un agua que está viral, un agua que ha funcionado muy bien en el mercado infantil. Mira, hablaremos de eso en días siguientes. Por lo pronto, este enfriador ya llegó a México. Llama mi atención su funcionamiento, lo rápido, lo poderosa que es la máquina esta para bajarle la temperatura a una lata que está a temperatura ambiente. Vamos al final. Al final, antes de ir al corte, vamos a escuchar un poco del ambiente de un usuario, Andrés Ruiz, quien grabó con su teléfono el funcionamiento ya de una de esas máquinas aquí en México. Parece ser que está instalada, porque no lo dice y no lo aclara, pero por el video me da la impresión de que está instalada en un Walmart.
Se va marcando la temperatura que ya está teniendo el producto, 2.2, ya va saliendo, ya suena, ya después de sonar ya puedes abrir y retirar.
A ver.
¡Ah, no!
No, le puso frío.
Y es a 2.2 grados.
Cercano a las cajas, ya ves que hay ahí varios negocios. Me da la impresión, no lo puedo asegurar, pero eso alcanzo a ver en el video. Por lo pronto te invito a que, hablando de productos también que pueden ser un buen regalo para las mamás, también aquí hay un tema de si se vale o no regalar zapatos. Es como los niños que se quejan de que los reyes les regalen zapatos o ropa. ¿Qué encontraste, Rose?
Pues yo encontré dos ofertas en Sears que me parecieron muy buenas. Una me queda claro que no es para usar ahorita, pero me parece que es una buena oportunidad de comprar porque está padre, un botín negro con tobillo alto. Es botín, no bota, pero es de la marca Diego Torreblanca y está de 1949 a 579.
¡Wow! Eso sí es ofertón loco, ¿eh?
Sí, 70% de descuento.
Y luego, en lo voy a decir, como lo decimos en México, en Sears, o en, para los que hablan muy bien inglés como Marta de Baile, güey, en Sears, ¿ok? Sí es una nota, porque Sears o Sears comúnmente es un poco más caro.
Más caro, exacto. Y luego, que está muy de moda, que es lo de hoy, unos tenis que me parecieron padres, de resorte ajustable, Tommy Hilfiger, de 1999 a 599.
Están buenísimos. Apenas, me parece que hace dos días, platicaba de unos tenis que me gustaron mucho en Amazon de 600 pesos. Así, como dicen, hasta parada mano, parada meta, ¿va? Parada meta. Muy, muy lindos. Pero estos están a un mejor precio y además son de una mejor licencia. Porque hay que recordarle a la gente, cuando compramos los tenis o los zapatos o cualquier artículo de una marca, muy pocas veces realmente los hace la marca. Lo que hace la marca es que le renta al fabricante una licencia para usar la marca, el logotipo, etc. Pero la verdad es que las marcas no lo hacen. Lo hacen.
Y las que lo hacen, lo venden carísimo. ¿No?
Así es, así es. Bueno, pues está buena esa oferta. Me parece que es de lo mejor de esta semana. Es esa oferta de tenis. ¿Puedes repetirnos el tipo de tenis?
Tenis casual con resorte ajustable, Tommy Hilfiger, de 1999 a 599. Claro que también ahora habrá que ver qué hay en el número y eso, pero me parece que es una súper oferta.
Bueno,
y
pues,
que es lo de hoy.
Sí, así es, me gusta esa oferta. Y para quienes no estén de acuerdo con regalar ollas express o cualquier otro utensilio de cocina, ni tampoco ropa, ni tampoco teléfonos, bueno, pues tenemos un regalo que tiene que ver con el arreglo personal de las señoras, de las mujeres, y tocaremos ese tema al regresar, junto con los precios, algunos precios de gasolina en la Ciudad de México. Regresamos, esto es Ahorra
o Nunca.
En Ahorra o Nunca. Descubre tesoros, descuentos y ahorros que te harán sonreír. Ahorro nunca. Ahorro nunca. Todos a bailar, no hay tiempo que perder. Es hora de disfrutar. Las rebajas nos esperan, vamos a ahorrar, ahorro nunca.
Aunque parezca increíble, el maquillaje es de primera necesidad. Es algo que, pongan atención, noten cómo o con qué frecuencia lo consumen o lo utilizan, lo compran. Es prácticamente como comprar jabón o jamón, o leche, o carne. Para las mujeres es un artículo de primera necesidad para la mayoría. ¿A ti qué te parece, Rose?
Sí, básico. Es básico. Uh-huh. Sobre todo algo que para mí, como yo lo veo, es sobre todo lo de ojos.
Bueno, y para Johnny Depp también. Ajá.
Sí, claro, también. Pero siendo como un poco más cursi, ajá, ¿no? Como esta parte de que sí creo que muchas veces los ojos son el reflejo del alma y que además, ajá, como en esta parte de las mujeres de resaltar lo que consideramos que tenemos más lindo, uh-huh, ¿no? Que tiene, me parece que da seguridad en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Pero encontré una oferta, hace poco les hablé del rímel.
¿Sí?
Que encontré. Y hoy, como para complementar, que podría ser también parte del regalo, encontré en Fuller unos delineadores que me sorprendió. Hay de varios colores, que ahora ya ven que está de moda. Ya no solo es café y negro, ya hay azul, blanco, verde, amarillo. Mm. Pues hay en varios colores. Es un delineador retráctil y cada uno cuesta $34.99. Uh-huh. Es un regalísimo.
O sea, ya $34.99 ya es barato.
Pues sí, a mí me parece que sí.
Uh-huh. Ok.
Porque pues encontramos hasta de 500 a veces, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero si se compran dos, cada uno cuesta $19.99.
¿Cómo? Entonces, o sea, ¿te salen menos de 40 pesos dos?
Sí. Bueno, oye, 40 pesos, cerrémoslo.
Cerrémoslo.
Te salen en 20 pesos cada uno. Y hay azul, morado, café, negro. Uh-huh. Hay como para todos los gustos. Uh-huh. Entonces me parece que habrá que probar qué tan bueno les acomoda, pero me gusta también la idea esta de que sea retráctil en vez de tener que estar sacándole punta, ¿no? Uh-huh. Me parece práctico. Y
¿Cómo es? Precio. Platícanos a los pocos que no sabemos qué es un delineador retráctil. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Entiendo que el otro es de sacapuntas, ¿sí? Como un lápiz.
Ajá, exacto. El delineador normal es de sacarle punta y el retráctil, uh-huh, generalmente es un tubito de plástico, uh-huh, donde viene como la mina del uh-huh, lápiz, digamos.
Como los lapiceros.
Ajá, más gruesa, pero se le puede dar vuelta.
Ah.
Y entonces, conforme se le va dando vuelta, va saliendo más, ya, más la punta, ya, en vez de picarle. Y hay algunos, no todos, que se pueden regresar y se guardan.
Oh.
Pero eso me parece práctico porque, sobre todo a las mujeres que nos gusta traer, uh-huh, a veces el maquillaje en la bolsa y eso, ya no cargas acá puntas, que no, luego te corta.
Y veo que es toda una parafernalia, todo un show, esto de traer sus cositas en el bolso, ¿no? Traen, uh-huh, todo esto que has dicho, el delineador, el lipstick, etcétera, 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 largo. Contra, uh-huh, vemos quienes no traemos nada. O sea, si me preguntas qué traigo en mi bolsa cuando uso bolsa para salir, traigo puro equipo de grabación y cámaras y tripiés y cosas así, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí reconozco que es un tema para las mujeres y que, bueno, a mí me sorprende porque creo que yo soy muy light, ni estoy todo el tiempo retocándome, ni como que yo salgo y ya, ¿no? Uh-huh.
Lo que dure.
Exacto. Ajá. Pero me ha tocado ver desde unas bolsitas minis donde cabe a lo mejor el polvo y un lápiz de labios, uh-huh, hasta la bolsona, así que traen todas las brochas, todos los cosméticos, ¿no? Que hay, pues cada quien, no sé si es un tema de seguridad o de qué, uh-huh, o sea, qué es lo que, por qué para muchas es tan importante traer en la bolsa eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque a mí a veces hasta me estorba. O sea, yo creo que lo más que traigo es un brillo, un algo para los labios y porque...
No sé cómo sea con las nuevas generaciones.
Pues igual, ¿eh? No, al menos con mis hijas, que son con las que convivo más, uh-huh, no, sí traen una bolsita, pero son muy de mi estilo. Yo creo, uh-huh, que hasta la cargan por cargar, porque así que vea que la sacan y la usan muy seguido.
Minimalistas.
No. Sí, no es algo que es, sí, lo de los labios. Y creo que mucho es, sobre todo por esto, que se resecan o que arden, o, ¿no? Más que por el estar maquillada, impecable todo el día, que tampoco es que seamos muy producidas,
Bien,
¿no?
entiendo.
Como que es...
Oye, pues abordemos ahora el tema de la gasolina. ¿Cómo andan los precios? Ha
Wow.
subido. Yo no entiendo cómo en un principio vendió este gobierno, el gobierno actual, vendió la idea de que la gasolina o el precio iba a estar supeditado a distintos factores. Uno de ellos era el precio del dólar y otro el precio del barril de petróleo. Bueno, pues resulta que a veces la gasolina ha bajado o el precio del petróleo ha bajado, el precio del dólar con respecto a la moneda mexicana ha bajado, pero la gasolina va para arriba, increíblemente para arriba. Por eso les reporto los precios, hice un scouting, o sea, una exploración, güey, y me encontré con los precios más bajos, según este minucioso y considerado estudio que realicé por ustedes, y les voy a decir dónde, cuánto y de a cómo sale el litro de gasolina. Y les voy a dar en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, en el centro, encontré que uno de los precios más bajos, ahora les aviso, noté que en el centro de la Ciudad de México la gasolina es más cara. ¿Eh? Sí, vi que es esa zona donde más caros precios hay, al igual que en el sur de la ciudad. Bueno, ahí les va. Pues en el centro encontré la más baja en 23.49. Y no está así que tú digas en el centro, pues como que no, güey, más para allá, pero está entre el Metro Consulado y el Metro Valle Gómez, en el circuito bicentenario, Río Consulado, que antiguamente se llamaba Río Consulado, esa avenida, en el número 2011, ya les di la referencia, entre estos dos estaciones de metro, ahí está en 23.49. Ahora, en el norte de la ciudad, está todavía más barato. En 22.79 el litro. Estas gasolinerías se trata de Pemex, de la marca Pemex o de las de Pemex, ¿no? Esta está en calle Pino 623, esquina Antonio Valeriano, en la colonia Arenal Azcapotzalco. Pues quienes conocen por ahí tendrán una idea de por dónde está. La verdad, yo no sé, pero cuesta 22.79. En el poniente, ya más para acá, diría mi abuelita, pues está en 22.89, que no me parece mal precio. 22.89, para como estar en otros lados. Esta es en Xola, en el eje 4 Sur, antes llamado Xola, en el 1403 y a 2 cuadras del Metro Etiopía. Ahí está en 22.89. Y en el sur, no, bueno, ahí sí se sube hasta los prácticamente 25 pesos, 24.70 y no sé qué, pero encontré una, la más económica, está en 23.29 y es una gasolinería que está en que se llama El Nuevo Pedregal, está en Periférico Sur 3000, en la colonia Isidro Favela, en la alcaldía Tlalpan. Ahí está. Esos son los precios más económicos que encontré en esos rumbos. ¿Cómo te suenan, Rose?
Está cañón porque eso es algo que he notado, que siempre el sur es más caro. No sé por qué, pero algo que yo noté en esto de la gasolina es que conforme te acercas a las carreteras, a las salidas, creo que ahí baja también. Alguna vez yo fui a Santa Fe, con la reserva llegué. Y en mi desesperación de cargar gasolina para regresar, acabé en una que estaba a 2 pasos de la carretera a Toluca. Digo, eso ya tiene, creo que un año o una cosa así, pero estaba como, pon tú, si estaba en 22, 23 pesos, a mí me costó 21.50. Y he notado que igual, hacia Tlalpan, que está a la salida a Cuernavaca, estamos en el sur y baja el precio. Y esta de Xola que dices, pues yo la verdad es que cuando ando cerca como de Torres Adalid, por ahí hay otra, que para mí hasta el momento ha sido la más baja, que la última vez que cargué, que debe haber sido mes, mes y medio, estaba como en 22.89 o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Que me parece que G500 podría tener chance de vender al precio que quisiera. No lo sé cómo sea, ¿no? Cómo esté establecido o por qué en unos lugares es más caro que otros.
Sí.
Pero aquí en el sur, la de Pemex es más cara que G500.
Ah, qué bueno que nos aportas ese dato. Y por último, antes de hacer una pausa, quiero invitarles a que escuchemos esta información interesante. Mira que a McDonald's se le ocurrió hacer publicidad en Rusia de sus papas fritas. Bueno, de McDonald's en general, pero particularmente, y es probable que sea el resultado de un estudio de mercado que hicieron, decidieron hacerlo con el aroma de las papas a la francesa, que, como les decimos en México, que ellos hacen. ¿Qué les puedo decir de esto? Bueno, primero que sí, que el aroma de las papas de McDonald's son muy característicos, que me parece una muy buena decisión de marketing. ¿Por qué? Porque en mercadotecnia y publicidad lo que se busca es buscar, lo que se presente es la diferenciación de un producto. Y el aroma de las papas de McDonald's es único, absolutamente, además de que le han invertido millones de dólares al desarrollo de ese producto en particular. Lo han estudiado de una manera tan científica y técnica como me parece que muy pocas otras compañías en el mundo. Bueno, pues estos anuncios no tienen nada. Solamente tienen el color amarillo clásico de McDonald's o el color rojo de McDonald's. Lo interesante es que cuando tú pasas, huele a papas.
Sí, lo único que hicieron fue poner en la calle diversos carteles solo del color rojo y amarillo. Pero si tú te acercabas, olía a sus famosas papas fritas. Y esto hacía que recordaras el sabor de las papas y muchas personas quisieran llegar al restaurante a comer. Y aquí se ve cómo empezaron a hacer la estructura en donde almacenaban todas las papas. Y efectivamente, muchas personas después de esto fueron ahí. Esto es un marketing que te hace recordar, es demasiado estratégico, pero sobre todo de experiencia. Y aquí les dejo un poco de las personas, de sus reacciones.
Y enseguida lo vamos a ligar con una información de Canal 40 que tampoco le da crédito a esta niña que trabaja con ellos, pero que lo hace muy bien y que nos habla también del aroma de McDonald's, pero ya convertido, o el aroma de las papas de McDonald's convertido en una fragancia, en un perfume. Escuchemos.
Exclusividad y deseo en Japón. McDonald's lanzará perfume con olor a papas fritas. McDonald's Japón ha sorprendido al mundo con su último lanzamiento. Un perfume inspirado en el inconfundible aroma de sus deliciosas patatas fritas. La noticia se ha vuelto viral en las redes sociales, generando un gran interés con más de 136 mil likes en un solo tuit de la multinacional. Aunque la fecha exacta de lanzamiento aún está en secreto, se espera que este perfume único esté disponible solo por tiempo limitado. El empaque del perfume refleja fielmente el diseño distintivo de las icónicas papas fritas de McDonald's, añadiendo un toque de autenticidad a este producto innovador.
¿Te gustaría oler a papa?
No, claro que no. No. Sí. O sea, reconozco que es atractivo, que sí, sí huele rico, pero uh-huh. Se me hace un poco como el cebollazo, ¿no? Mm-hmm. La cebolla.
Mm-hmm. Mm-hmm. Es cierto, es cierto. ¿No? Bueno. Igual a alguien le parece interesante y hasta atractivo el... Ay, acércate porque tu olor a papa... Mm. Vamos a escuchar.
Que sea como afrodisíaco, ¿no?
¿Mm? Igual, de todo hay, de todo hay.
Y no ahorra nunca, descubre tesoros, descuentos y ahorros que te harán sonreír. Ahorro nunca. Ahorro nunca. Todos a bailar, no hay tiempo que perder. Es hora de disfrutar. Las rebajas nos esperan, vamos a ahorrar. Ahorro nunca.
Pues dada la cercanía del 10 de mayo y que ya son los últimos días, para muchos es el mero día, el de la compra de algún obsequio, por eso todavía tratamos este asunto y les voy a decir qué hay de espejos, que me parece que es un bonito regalo también. Interesante que sea utilitario, que tenga que ver con, pues dicen algunos que vanidad. No me parece que los espejos solo apelen a la vanidad de las personas. Me parece que son importantes en el aspecto de que nos permiten ver nuestra propia realidad. Y que es bueno vernos, identificarnos, reconocernos, apreciar quiénes somos, junto con todas nuestras capacidades, cualidades, virtudes y también algunos defectos, en algunos casos más que cualidades o que virtudes, pero lo importante es aceptar lo que somos. Por eso me gusta tanto este objeto que es el espejo. Y en terapia se usa mucho también y ayuda mucho un espejo en terapia. Bueno, pues encontré varias ofertas en Amazon. Les cuento. Encontré desde $999 hasta $3,400. Hay buenas ofertas. Lo que me gusta del de 999 es que aunque el marco está como muy chafis, está feito la verdad, ha de ser como de plastiquito pintado de doradito, así una cosa así, pero al final lo que cuenta es el espejo, ¿no? Y es un espejo de casi 50 centímetros por casi unos 70 de altura. Esto es, cuando lo que quieres es ver tu cuerpo entero, pues este sirve muy bien.
A ti quién sabe si te serviría.
Pero... No, bueno, cuando te alejas un poquito ya te alcanzas a ver completo.
Ya, ¿no? Ya cabes.
Ya acabo. Ese 999. Hay otro de 1199, pero ese, aunque tiene el mismo ancho, es de alto solamente de 1.56 centímetros, 1.57 por ahí. O sea, está más chaparrón. Hay otro de 1576. Curiosamente, esos no dan dimensiones. El de 3.400 pesos, bueno, ese está anchote, por ejemplo, y está bonito, pero me parece carísimo para espejo. Y por último, les comento de uno que me parece de muy buen tamaño, muy buen precio, que es un espejo de 1.049. Digamos que hay que invertirle al asunto de la espejeada unos 1.000 pesos aproximadamente, pero es un regalo que se va a conservar, que va a ser útil, que se va a ver casi todos los días, porque es un asunto de primera necesidad eso de verse diario. Es un buen ejercicio humano el vernos diariamente, el reconocernos, el mirarnos, el decirnos cuánto nos queremos y nos apreciamos a nosotros mismos. Eso es importantísimo, hacerlo todos los días, porque a veces no contamos con alguien que nos lo diga. Así que mínimo nosotros, ¿no, güey? Entonces funciona.
Sí, güey. Además que cada día puede ir cambiando, ¿no?
Claro. Y están bien los cambios.
Claro, para aquellas personas. A mí me parece increíble eso. ¿Qué? Que a veces, que me parece que puede haber un momento en el que veas algo en el espejo que no te guste y va pasando el tiempo y puedes ver cómo se transforma y te gusta lo que ves. Y creo que eso es lo mejor de todo.
Ahora. Es un tema, permite, esto que estás diciendo es todo un tema, porque cuando notamos que por algún motivo no nos están gustando o agradando los cambios, eso dice mucho de nosotros mismos. Es, ¿qué nos hace intentar que todo quede en status quo, sin moverse, sin evolucionar, sin desarrollarse? ¿Quién te dijo que tenemos que ser los mismos siempre? Si te pones a pensar, vas a dar. ¿Con quién te lo dijo o de dónde viene esa idea en algún momento? Que a veces perjudica, no en todos los casos, no generalizo. Pero bueno, ya por último, para terminar con esto de los espejos en Amazon, te voy a pasar la imagen y voy a intentar describirla. Esta me encantó. Es una especie de closet sin puertas, de un rack, digamos. ¿Cómo describirlo? Hagan de cuenta un rack, ¿saben lo que es un rack? Sí. Es un artefacto que tiene una base y que arriba cuenta con un tubo para colgar ropa. Pero además tiene dos repisas abajo. Abajo de la ropa tendrían dos repisas para poner algo que se les antoje ahí. Zapatos, otro tipo de ropa doblada. Insisto, no tiene puertas. Pero sí tiene dos laterales. En un lateral hay un colgador de ropa, como un perchero integrado. Y en el otro lado hay un espejo de estos de cuerpo entero. Está interesante, ¿no? Entonces, no es un ropero, no es un rack, es una cosa extraña o un híbrido, como un Frankenstein o un Frankenstein, como le quieran decir. Pero de un lado tiene espejo, luego tiene un rack para colgar ropa, tiene dos repisas hasta abajo, tiene ruedas. Muy simpático, muy bonito el diseño y solamente 1,699 pesos en Amazon. Está buenérrimo. Me parece que es un regalazo y que a mucha gente le sería también muy útil.
Súper útil, porque luego el espacio es reducido y bueno, es obvio, creo que tiene ahí su detalle, ¿no? Que hay que tener todo bien organizadito porque me parece que eso haría más agradable la vista a quien está en ese lugar. Pero este suena bien, porque además se me hace práctico, ¿no? Uh-huh. Tiene varias cosas que ayudan.
Sí, uno de los más grandes inconvenientes es este asunto de lo estético, que aunque en la fotografía te lo presentan muy lindo, porque te ponen distintas prendas colgadas, pero monocromáticamente, lo cual ayuda en la fotografía para venderlo, pero en praxis o en la realidad, pues no, eso no va a ocurrir, ¿no? Habrá de mole, de chile, tendremos la blusita de la fiesta de no sé qué, el vestido de no sé cuánto. Una combinación que a lo mejor no se ve tan bien así, al aire libre, a la intemperie. Y otro inconveniente es que el polvo más fácilmente se pega a las prendas, ¿no? Pero bueno, ahí está una opción más. Ahora, ya que hablábamos de los espejos y de cómo nos permite observar un reflejo de nuestra propia realidad, al respecto quieres hablar y de un tema vinculado con el 10 de mayo, Rose. Dinos.
Sí, es un tema que creo que es importante porque cuántas veces como mamás se pueden sentir culpas de si hice, si no hice. Muchas veces me parece que el elegir algo implica renunciar a otra cosa, ¿no? Entonces,
si la elección es renuncia.
Exacto. Y pienso que pues hay veces que como mamá te toca o nos toca, o al menos para mí así es, el ver cómo se me va presentando la vida y qué hago con eso. Uh-huh. Alguna vez yo platicaba con una amiga que ella estuvo como en la otra parte, ¿no? Donde yo pude a lo mejor elegir ser una mamá presente y cuidar a mis hijos. Y ella tuvo que trabajar. Y entonces ella hablaba de, es que mis hijas no me dicen te amo mami como las tuyas a ti. Y creo que todo eso nos va llevando a hacer sentir culpas. Y que en realidad creo que lo que se hace no es, porque bueno, también buscaba que decía como que la culpa es el sentimiento cuando se le causa daño a alguien que te importa o que quieres. Y creo que no va por ahí, ¿no? O sea, no es el... Me parece que cuando decides ir a trabajar no es por hacerle daño al hijo, sino por satisfacer necesidades básicas. O cuando te quedas con ellos en vez de salir a trabajar, pues no es por no darles de comer, sino por darles atención. Entonces creo que puede ser algo que... pues que muchas veces pese en las mamás. Y que encontré una dinámica que podría ser como describir las culpas que sentimos y quemarlas con una vela como para que se vayan.
Me gusta.
Y ver desde otro punto que lo que se ha hecho no ha sido, o sea, no hay por qué sentir culpa, sino que me parece que como papá siempre hacemos lo que creemos que es mejor para ellos. Y a lo mejor nuestros hijos no lo van a ver así.
Si me permites, respecto a la culpa, bueno, cada quien tendrá su visión del asunto y es muy respetable. Y yo tengo la mía. Y dado que tengo el micrófono ahora y la oportunidad de platicar contigo, pues la voy a expresar con todo respeto para quienes no piensen igual que yo. Pero desde una óptica de psicoterapia o psicoterapéutica, no invitamos a los pacientes a que se vean u observen estas acciones como una falta o como un error. La culpa está más conectada desde esta óptica con una idea judeocristiana. la culpa fue inventada por la religión, por ciertas religiones, con el fin de controlar a los fieles, ¿no? Sin embargo, en praxis, más que culpa, invitaría yo a quienes llegan a sentir eso a asumir su responsabilidad. Está bien sentirse responsables de acciones cometidas. Eso está bien. Pero es distinta la responsabilidad, porque la responsabilidad es cómo decidimos responder a una determinada realidad. A veces nuestra respuesta, pues a toro pasado o a posteriori, concluimos que no fue la acertada y que cometimos un error. Está bien. Bueno, ya fue, ya ocurrió.
Exacto.
Se acabó, lo que sigue. Next, dirían los chavos, ¿no? Next. Uh-huh. Pero, como nos educan para sentir esa culpa, incluso nos educan con el, eso no se debe hacer, tienes que tal o cual. Bueno, todo esto responde a una cierta educación, o como en psicología se le dice, a introyectos. Así que la culpa tiene que ver con no darle gusto a los demás. No darle gusto a la escuela, no darle gusto al gobierno, no darle gusto a la sociedad, no darle gusto a la familia, no darle gusto a la iglesia, no darle gusto a otros. ¿Y qué hay de lo que tú quieres hacer? Así que la culpa es un asunto de que hemos sido entrenados para responder a las ideas y caprichos de otros. ¿Qué te parece?
Creo que eso es, sí, y que creo que yo lo veo como tú, ¿no? Así como, porque yo, la verdad es que hoy puedo decir que hasta ahorita no me siento culpable. Creo que sí, hay cosas, como dices tú, que a lo mejor en el momento hice lo que creí que era mejor y que a lo mejor con el paso del tiempo me di cuenta de que pues habría sido mejor hacer otra cosa o no hacer nada o no sé, pero no es algo que me genere culpa. Sin embargo, veo cómo hay, sobre todo algo que noto es la mamá que deja al hijo por ir a trabajar o eso, o por no estar, ¿cómo causa culpa eso? Y que a veces pues no hay de otra. Y que no, y no lo está haciendo, o sea, me parece que ni siquiera hacer eso debería generar culpa en alguien, porque también creo que es algo que se hace por amor.
Habrá que averiguar en cada caso.
Claro.
Yo no hablo de debería o no debería, tendría o no tendría, sino hablo de quizás convendría averiguar qué de todo eso les hace sentir culpables a cada quien, ¿no? Pero pues ya nos estamos clavando en un tema que no es el de este programa, el de este podcast. Exacto. Sin embargo, qué bueno que lo tocas en una fecha como esta, porque estamos en vísperas de un día muy importante para la mayoría de las personas en México. Desde luego, por mi actividad, yo lo veo como un día comercial más, muy importante en mi trabajo, que es la mercadotecnia. Pero para otros tiene otros asuntos que responden justamente a la culpa, y de ahí que también se diga tanto en psicología que el tamaño del regalo es directamente proporcional al tamaño de la culpa. Y que si no tuviéramos culpas, no digo que todos, algunos, ni siquiera regalaríamos objetos. Iríamos simple y sencillamente a estar. Ya llegué, aquí estoy. Y que no sería necesariamente mañana, 10 de mayo, sino podría ser pasado mañana, o la semana que entra, o dentro de 3 semanas, o de vez en cuando, solamente para decir, oye, aquí estoy y vengo a pasar el tiempo contigo. No hay mejor regalo que eso, porque el capital más importante de un ser humano probablemente sea el tiempo. ¿Te parece bien que concluyamos aquí el episodio de hoy?
Vale, muchas gracias.
Que lo pasen bien, y si para ustedes es motivo de reunión y de celebración este 10 de mayo mañana, disfrútenlo, pásenlo bien, aprovechen la oportunidad de estar con sus seres queridos, y eso, disfruten más que del regalo, de la compañía y del tiempo con los demás.
Y de estar.
Y de estar. Pues mañana te felicito, Rose.
Gracias.
Aquí nos encontramos.
Y no ahorra nunca. Descubre tesoros, descuentos y ahorros que te harán sonreír. Ahorro nunca. Todos a bailar, no hay tiempo que perder, es hora de vivir.